Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que ya lo saben, de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joan Ruiz Aguirre en la realización técnica. Hoy, viernes 20 de septiembre de 2024, es un día en el que el Athletic saborea su segunda victoria consecutiva a domicilio.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un triunfo conquistado ayer en Butarque ante Leganés por 0-2 y que se une al logrado el pasado domingo en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer el Athletic se impuso con goles de Vivian y de Iñaki Williams en un partido feo en el que tampoco es que el Athletic brillase, en el que su rival le generó bastantes ocasiones, pero en el que al final el oficio y también la fortuna necesaria estuvieron del lado de un Athletic que escala puestos en la tabla clasificatoria y que cambia sobre todo de cara respecto al inicio de temporada. Ernesto Valverde se felicita por lo bien que va una semana importante y que concluirá con el partido del domingo ante el Celta.
Cuando no ganas, siempre tienes urgencias. Los primeros cuatro partidos no sumamos lo que queríamos y evidentemente ya lo que no queremos ningún equipo siempre tener urgencias para ganar, sino ir bien y además situarnos donde cada uno quiere estar. Era una semana importante para nosotros de cara a la liga. Hemos ganado Las Palmas, hemos ganado hoy, supone mucho de cara a nuestro refuerzo, de cara también a afrontar la otra competición mejor.
El único lunar de la tarde de ayer, al margen de que el juego fuese mejor o peor, fue la lesión de Nico Williams. Tuvo que ser sustituido en el descanso después de sufrir una contusión en el tobillo izquierdo. Hoy no ha trabajado con sus compañeros en Lezama. Es seria duda para el partido del domingo ante el Celta de Vigo y también para el del próximo jueves, el primero de la Europa League ante la Roma. Quien sí está de enhorabuena tras volver a enfundarse la camiseta rojiblanca 2 años después es Unai Núñez.
Mejor no podía haber sido volver a vestir la camiseta del equipo, el club de mi vida. Y encima con una victoria fuera de casa, que en un campo que sabemos que es complicado. Y la verdad que muy contento.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en todo tipo de colchones, canapés y almohadas. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y como todos los viernes, completaremos la página futbolística haciendo un repaso por nuestro fútbol de bronce, que tiene partido ya desde hoy, correspondiente a la quinta jornada en el grupo 1 de la Primera Federación y en el que el Baracaldo va a recibir en la Cesarre al Nastic de Tarragona. Mañana juega el River en las Llanas ante el Andorra, mientras que el domingo, a partir de las 12, el Amore recibe en Urriche al Ourense y el Bilbao Athletic visita el campo de la Segoviana. Y en baloncesto, se acabó la pretemporada, si me permiten la expresión, los fuegos de artificio, las pruebas, porque ahora llega ya lo serio para Bilbao Basket y además lo hace de manera potente. Ya saben que la próxima semana el Bilbao Basket va a resolver su futuro europeo, en definitiva va a saber si participa o no en la fase grupos de la FIBA Eurocup. Para hacerlo debe de superar al Neptunas lituano en una eliminatoria cuyo partido ida se disputará el martes y el de vuelta el viernes. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, su entrenador, hablando de que están listos para competir.
Ya estamos en lo oficial y en una eliminatoria que marca pues la temporada, ¿no? La presión es alta, pero también queremos jugar esta competición para vivir partidos de alta presión, porque aquí todo el mundo está para intentar hacer pasos adelante, y un paso adelante sin ninguna duda es saber jugar una eliminatoria como esta, que es una eliminatoria de 80 minutos o más, en la que pues cada posición es importante y tenemos que
desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan acompañándonos en el 95.1 de FM.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es La Tarde de COPE. Llegó el día en el que se ha conocido si los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un pueblecito de Toledo, silenciarán o no sus campanas durante la madrugada. Se ha decidido por referéndum y el resultado se ha dado a conocer a las 12 del mediodía. La cuestión aparentemente era sencilla. ¿Debían callar las campanas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana?
No, por favor, que no lo quiten, porque ha sido una cosa que tenemos aquí de toda la vida. Y lo único que hay de gente en el pueblo, que no lo quiten, por favor.
Oye, a mí me gusta escuchar la trin. Si no, es el pueblo sin campana muerto.
No concibo el pueblo sin reloj. Yo desde que voy a hacer 11 años viviendo aquí y siempre ha funcionado. Pueblo sin reloj es como un jardín sin flores, no lo sé.
Pues te hablo de unas campanas que no solamente repican a las horas en punto, también a las y media. Y lo acabas de escuchar. Algunos vecinos se habían quejado porque no podían conciliar el sueño. Otros, sin embargo, veían en sus campanas pues una seña de identidad. La votación empezó hace justo una semana y hoy se ha cerrado. Una votación que se ha hecho presencialmente, pero si algún vecino no se ha podido acercar, su voto ha sido telefónico. Porque como dice Ángel Farao, su alcalde, aquí nos conocemos todos hasta por la voz. En este pueblo, en Aldea Nueva de San Bartolomé, hay censados 450 vecinos todo el año. En verano llegan a ser casi 2.000. ¿Habrán votado todos?
Resultado, 2 firmas a favor de silenciar las campanas de la madrugada y 147 en contra de silenciar las, en contra de que se silencien las campanas en la madrugada.
Bueno,
muchas gracias por...
Pues así lo comunicaba esta mañana Gustavo, uno de sus concejales, y lo has escuchado. Solo han votado 149 vecinos, de los cuales tan solo 2 han pedido que se apaguen las campanas durante la madrugada. Su alcalde está sorprendido con lo que ha revelado la votación.
Me choca mucho, y como te decía, que quienes han venido a pedirme rigurosamente, algunos vecinos, que gestionásemos algo, por favor, para conciliar un poquito la tranquilidad, sobre todo en las horas nocturnas, pues no se han pronunciado. No sé qué habrá ocurrido.
¿Dónde están el resto de los vecinos que querían que las campanas no sonaran por la noche? ¿Por qué no han aprovechado la oportunidad para manifestarse? Se pregunta. El alcalde no ha votado y ha elegido mantenerse al margen. Quiere mucho a su pueblo, así tal y como es, con sus olores y con sus sonidos.
Es que yo he nacido cuando sonaban las señales horarias ahí en el reloj. Lo mismo que estoy habituado a, pues a todos los sonidos de los animales, los ladridos de los perros, los cantos de los gallos. Y hasta los olores porque antaño estaba la casa y al ladito el corral.
Sin embargo, reconoce que entiende que la salud está por encima del significado emocional y simbólico de las campanas. Por eso cree que se ha perdido en gran oportunidad para que el cuidado a los vecinos más frágiles se pusiera de manifiesto.
Hay que entender que los tiempos cambian y a mí particularmente me fastidia que no seamos solidarios con las personas enfermas o quienes padecen de insomnio. Aunque parezca una tontería, es bastante preocupante, pero hay que respetar también el pronunciamiento mayoritario.
Por supuesto, se respetará el resultado final de este referéndum e incluso, ya nos ha adelantado Ángel, no se descarta repetir la fórmula para otras cuestiones importantes que afecten al pueblo. Pues las campanas seguirán sonando, acompañando cada noche a los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un símbolo que no se apaga y que para la mayoría forma parte de la esencia del pueblo, aunque algunos no puedan conciliar el sueño. El resultado deja clara la postura de los vecinos, pero no cierra del todo un debate que seguramente seguirá resonando como el eco de sus campanas cada madrugada.
¡Marty! No. ¡Has venido!
¡Sí!
Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida.
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Y a esta hora de la tarde te invito a que hagas conmigo un regreso al pasado y no al futuro, ¿eh? Como en la película de Robert Zemeckis, para hablar de un coche icónico Sin duda de los 80, el DeLorean. Seguro que te acuerdas de esta mítica escena en la que el excéntrico profesor Doc Brown le enseña al joven Marty McFly su nuevo experimento.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Un experimento que no sale como esperaban, pero bueno, que no quiero centrarme en la película. Porque hoy hablamos de este coche, del DeLorean, porque un español podría estar detrás de su vuelta, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, sí, vaya pasada de coche con esas puertas icónicas que se abrían como las alas de una gaviota y esa carrocería de acero inoxidable sin pintar. Alucinante. Fue un símbolo de los años 80 por su ambición, por su innovación. John DeLorean era su creador. Fíjate que este ingeniero que comenzó en Chrysler pasó luego a General Motors y allí se convirtió en el ejecutivo más joven en la historia de la compañía. Pero a DeLorean le gustaba disfrutar de la vida, así que dejó General Motors y fundó su propia empresa. Estamos ya en el año 1975 y es aquí cuando nace la DeLorean Motor Company, con un objetivo, Pilar, muy claro: crear un coche seguro, duradero, reciclable y moderno. Y de ahí surgió el DMC-12. El DeLorean del que estamos hablando. Pero una cosa es diseñarlo y otra venderlo bien. Y es que la fábrica no estaba situada en buen sitio, faltaba la infraestructura necesaria para fabricarlo. Y los primeros coches que salieron en 1981 comenzaron a dar algunos problemas. El dinero se iba acabando y John recurrió a lo fácil. Acabó arrestado en 1982 por tráfico de cocaína. Y aunque lo absolvieron, el daño ya parecía irreparable. Pero en 1985 se volvió a disparar la popularidad de este coche, del DeLorean, con Regreso al Futuro.
Hay auténticos fanáticos
y seguidores
del DeLorean, que es uno de los coches más icónicos de la historia del cine.
Sin duda alguna.
Bueno, ahora continúo, si te parece, Israel, la historia. Vamos a poner el punto seguido, porque aunque murió en 2005, su hija, la hija de este hombre del que nos estabas hablando, está decidida a fabricar un nuevo DeLorean. Y en su diseño, ojo, está involucrado un español que es diseñador de automoción. Ángel Guerra, muy buenas tardes, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿cómo es esto? ¿Has diseñado un DeLorean para continuar con el de la saga de Regreso al Futuro?
Bueno, pues sí, exactamente. Ya van dos, porque hice el proyecto inicial, que fue una cosa de ocio en mi tiempo libre, la cual colgué en Instagram y a partir de ahí se hizo un poco viral, lo que me llevó a incluso seguir poniendo nuevas imágenes del modelo, y hasta que llegó un punto donde el propio algoritmo de Instagram, supongo, me sugirió a Kat DeLorean, que es la hija de John DeLorean, la cual no está metida dentro del negocio o la industria automotriz, me la sugirió como seguirla y lo hice. Y a partir de ahí le mandé un mensaje y un poco seguimos con la historia ahí.
Le mandas un mensaje y ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Se pone en contacto ella contigo?
Bueno, sí, porque yo sabía que ella tenía un recuerdo un poco agrio del coche en sí, el coche que todos, digamos, amamos y está en nuestro imaginario colectivo, por el tema de lo que pasó con su padre, con el coche en el año 82. Y sabía que era un tema que ella no le apetecía saber de él. Entonces, cuando yo la agregué a Instagram y pensé, bueno, yo esto lo he hecho desde el cariño y desde el respeto y apreciando mucho el trabajo que hizo su padre, y así se lo comenté, y nada, al día siguiente me respondió dándome las gracias, no conocía el proyecto, y desde ahí pues seguimos hablando hasta hoy en día.
Hasta hoy en día, ¿en qué punto estáis? ¿Vais a diseñar entre...? Bueno, lo has diseñado tú, pero el proyecto, ¿en ese proyecto forma también parte ella?
Sí, exactamente. O sea, yo soy un profesional del diseño de automoción, entonces yo lo que he hecho es el diseño. También es cierto que un poco sé cómo empezar nuevos proyectos y hacer que, digamos, de la nada un proyecto de este tipo pueda ver la luz. Entonces hace falta una estructura y una inversión muy grande y lo que ella, digamos, desde que ella tuvo claro un poco que quería tomar ese camino, que no fue inmediato, pasó como un año o así, hasta que se empieza a formalizar un poco el cómo hacerlo y la manera de hacerlo es muy importante, pues ahí andamos con ello.
Oye, Ángel, antes de continuar, porque quiero saber también de dónde te viene tu afición por el DeLorean, pero quieres saber cómo es el diseño que has hecho de este nuevo coche, de este nuevo DeLorean. No sé si se parece al que todos recordamos de la película, me imagino que sí, claro.
Sí, claro. Es una reinterpretación, pero obviamente tiene que... A la primera vez que lo vea tienes que recordar al diseño de la película, al coche de la película, sin que nadie te diga nada. los tiempos han cambiado, hace casi más de 40 años ya de que se creó ese coche, y aparte el nuevo diseño está basado en una arquitectura de vehículo que no es exactamente la misma que la del DeLorean original, porque es imposible, pero obviamente el diseño, la función que tiene es que te recuerde o que te evoque inmediatamente hacia ese modelo.
O sea, las puertas, por ejemplo, también son como de alas de gaviota, ¿no? Sí, ¿no? Se abren hacia los lados.
Si no se abren así, no es un DeLorean.
Claro, claro, claro. ¿Y luego la carrocería de acero inoxidable también sin pintar, o el tuyo lo has pintado?
Teóricamente ya no se puede hacer un coche, por cuestiones técnicas no es viable hacerlo así, pero se le puede dar un acabado que imite bastante al DeLorean original.
Ángel, a mí me gustaría saber quién pondría la pasta aquí, quién sería el potencial inversor, es decir, alguien sí. que se levanta por la mañana y dice, yo voy a poner mi pasta, mi dinero a que vuelvan a hacer un DeLorean nuevo, ¿no? Una innovación de este tipo, ¿quién la promociona?
Vale, pues estoy un poco metido en ese mundo y créeme que hay mucha gente con dinero para invertir en esas cosas, y todo nace un poco porque la inversión en el mundo de automoción, cuando se crea algo como una startup, es exponencial. Al principio no hace falta mucho dinero, pero luego se va incrementando. Entonces tienes que presentar tu proyecto, digamos, en forma digital, a través de eso conseguir financiación para hacer un modelo físico, y cuando presentas el modelo físico, digamos que puedes reunir el resto de inversión para desarrollar el proyecto en sí. Es un poco como son los tiempos en esto. Y el propio inversor puede ser alguien que pretenda adquirir el vehículo. Es decir, si se hace una serie de 200 coches, los 10 primeros se denominan, por ejemplo, edición del inversor. Es decir, que aparte de que tú inviertes, te aseguras tener el modelo y sabes que esa inversión posiblemente se quede en nada, porque al invertir tan temprano en una empresa que está creciendo, si sale bien, básicamente el valor de la empresa cuando se termina esa producción a lo mejor vale 100 veces más. Has recuperado tu dinero, has ganado y siempre tienes un modelo.
Has abierto un crowdfunding, ¿no?, para ello.
Bueno, eso lo ha hecho CAD desde uh-huh. Estados Unidos, porque la empresa tiene que tener base legal allí, y eso ya está formalizado legalmente, lo cual le ha llevado mucho tiempo, y digamos que ya está abierta la puerta a donaciones de empresas, sobre todo, que quieren contribuir con ello.
¿Y cuánto necesitáis conseguir para construir este nuevo DeLorean?
Lo que he dicho, exponencialmente, ahora, no sé, hacer un prototipo puede valer, un prototipo no funcional puede valer medio millón, un millón.
¡Guau! Wow. Mucho dinero.
Sí, a fabricar una tirada de 200 coches, invertir en desarrollo, en producción, se te pueden ir entre 10 y 30 millones. Más uh-huh. o menos.
¿Y sabéis ya quién está invirtiendo? Me imagino que, claro, tienen que ser fanáticos también de la película, del DeLorean, y nostálgicos de los 80.
Bueno, eso yo no lo sé. Sé que hay empresas que, más que personas individuales, son empresas los que están intentando invertir en ellas, pero tampoco, estoy un poco al margen porque yo tengo otros proyectos aparte, uh-huh. y básicamente lo que espero que me digan, oye, tenemos luz verde para esto, ya tengo el diseño incluso hecho, simplemente sería como adaptarlo a producir el primer modelo físico.
Ángel, ahora sí, ¿de dónde viene tu afición por el DeLorean? ¿Cuántas veces has visto la película?
Pues yo qué sé, todos los años la veo, y creo que más de una vez, pero sin querer, porque sale en la tele. Pero yo creo que todo fue porque, yo creo que en España se estrena en el año 91 en televisión, porque no la fui a ver al cine, yo era muy pequeño. Y me impactó mucho porque cuando la pusieron en la televisión, en la primera, porque no había otra, la anunciaron como durante un mes, y claro, había que verla. Y me impactó mucho cómo ese coche bajaba de la rampa del camión en De Regreso al Futuro, y ya no es porque fuera una máquina del tipo en sí, era por el diseño que tenía. Se me quedó como grabado en mente. O sea, que de alguna manera supe que me tenía que dedicar a diseñar ese tipo de coches en un futuro.
Que esa película estaba marcando tu futuro, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Oye, creo que ahora mismo, Ángel, hay solamente unos 6.000 DeLorean en el mundo, y prácticamente todos en Estados Unidos.
Claro, claro. Básicamente todos están allí, y la mayoría sigue en marcha. Entonces es raro ver alguno ahí. Por Europa hay alguno, pero es residual. Prácticamente todo está allí en Estados Unidos.
Oye, ¿y crees que si en la película En Regreso al Futuro hubieran utilizado otro coche, habría tenido tanto éxito?
Yo creo que no, que fue como el pack perfecto de la película en sí, y el coche era algo único y que encajaba perfectamente con la película. De hecho, tenían en mente otros coches que no funcionaron cuando hicieron pruebas, y cuando a alguien se le ocurrió ese diseño, dijo, vale, ahora lo tenemos. Es cierto que la película le dio una fama al coche impresionante, pero cuando pasó la película la empresa ya había quebrado, o sea que no era tampoco una conexión directa. Y también ese coche lo diseñó uno de los mejores diseñadores que ha habido en la historia de la automoción, y detrás estuvieron dos de los mejores ingenieros también. O sea que ese coche no es un coche cualquiera, sino que es un coche bien hecho. Tuvo sus problemas de mecánica, pero a nivel de diseño y digamos arquitectura, era un vehículo único.
Y ese nuevo DeLorean que has diseñado tú, que saldrá, si todo va bien, en los próximos años, ¿lo voy a poder comprar yo o es solamente también un diseño exclusivo para los que tienen más, claro, pasta?
A ver, resulta que la producción será muy limitada, porque se va a hacer como... Es imposible montar una fábrica para, imagínate, 100.000 coches, ¿no? Se van a hacer 100, 200, lo cual hará que esté muy limitada la disponibilidad, lo cual, sin querer, habrá que partir de un precio de salida alto. Supongo yo que quien quiera invertir ya tendría su modelo, pero cuando salga anunciado posiblemente ya esté todo vendido.
Israel, me parece que vas a seguir con tu moto.
Hombre, pero que me deje probarlo un día, por lo menos, que es el diseñador, pues montarme con él un día a dar una vuelta, ¿no?
Si te sirve de consuelo, yo no creo que nunca tenga uno, así que...
Tú simplemente, que no es poco, Ángel, lo hubieras diseñado o lo habrías diseñado. Ojalá sea así. Ojalá, claro, ese diseño que tienes en tus manos y que te ha costado tanto trabajo y en el que has puesto tanto esfuerzo y tantas ilusiones, pues sea una realidad pronto. Ángel Guerra, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que vaya bien, Ángel.
Hasta luego.
Gracias, Israel. Luego te espero también por aquí para que hablemos de más cosas, que tenemos mucha tarde por delante, como siempre, hasta las 7.
Gracias a ti.
Hoy uno de los nombres del día sigue siendo el de Karim El Bakkali, marroquí de 32 años y acusado de asesinar a dos guardias civiles con esta embarcación el pasado 9 de febrero en el puerto de Barbate.
¡Coño! ¡Van por nosotros, eh! ¡Al aire! ¡Van por nosotros!
Pues es lo que decían los guardias civiles que aquella noche, cuando intentaban desalojar las narcolanchas que buscaban refugio por el temporal en el puerto de Barbate, fueron embestidos. La mayoría de estas embarcaciones fueron desalojadas, pero una llegó a embestir la embarcación de los agentes hasta en 7 ocasiones. La octava acabó con la vida de David Pérez y Miguel Ángel González. Karim El Bakkali fue detenido en la madrugada del jueves. ¿Por qué es noticia hoy? Pues porque ha declarado esta misma mañana. Pablo Muñoz es nuestro colaborador en asuntos de interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
El Bakkali, que ha prestado declaración esta mañana y se ha declarado culpable, pero su estrategia es decir que fue un accidente.
Sí, en las dos declaraciones, tanto ante la Guardia Civil como ante el juez, el número uno de Barbate, pues lo que ha hecho es dar una versión que, en fin, efectivamente dice que él pilotaba esa narcolancha. Y lo que él dice, que bueno, hay unas maniobras, efectivamente, pero que no quiso matarles. Lo que dice es que, aunque sí que es verdad que arremete contra ellos, que él intenta en el último minuto hacer una maniobra para esquivarlos, pero que no lo consigue, y es cuando se produce el suceso, ¿no? Él lo achaca todo a que la noche anterior había dormido mal, en fin. Es una excusa que, bueno, y la verdad es que la investigación de la Guardia Civil en ese sentido no hay ninguna duda. También dice que ha venido a España porque quiere explicar lo ocurrido y quiere pedir perdón, pero bueno, todo esto es una estrategia, como es natural, para intentar evitar una estrategia de defensa, para intentar evitar lo que es el cargo de asesinato y intentar convertirlo en un homicidio por imprudencia.
Ayer contábamos su detención, hoy ha declarado, como decíamos, en el juzgado número uno de Barbate, y poco a poco pues vamos a conociendo un poco más de la operación, de lo que pasó aquella noche de febrero, y bueno, y de lo que pasó también con la detención de este hombre, ¿no? Al parecer fue él el que se entregó a la Guardia Civil. Él, recordamos, se había refugiado en su país, en Marruecos, poco después de que fueran asesinados los agentes.
Efectivamente, él, después de este doble asesinato, él se refugia en una ciudad que está muy cerca de un pueblo que está muy cerca de Ceuta, que se llama Dalía, y él es ahí donde ha pasado todo este tiempo. Lo que ocurre es que pasa ese tiempo ahí, pero se le ve en alguna ocasión que también ha estado en alguna jornada de navegación recreativa. Y realmente lo que sucede aquí es que la Guardia Civil hace una estrategia de presión muy potente sobre los clanes de la droga que operan sobre el estrecho, y son los propios clanes de la droga y los que le obligan a este tipo a entregarse, porque para ellos es fundamental la tranquilidad. Ellos sabían que, que la Guardia Civil no iba a dar tregua, que se había convertido la detención de este individuo y de sus otros tres compañeros, sobre los que hay también una orden internacional de detención, se había convertido en el objetivo prioritario de la Guardia Civil. Y son los propios mafiosos, los propios traficantes de droga, entre ellos su propio tío, el que le dicen, el que le obligan de alguna forma a hacer este movimiento y a entregarse en España.
¿Qué podemos contar de este sujeto, de Karim El Bakkali, de este narco marroquí? Porque tiene más de una causa pendiente, tanto en España como en Marruecos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Sí, él, a pesar de tener 32 años, es un veterano de las narcolanchas. Es verdad que no era objetivo de la UCO, porque la UCO se ocupa de investigaciones mucho más potentes, pero sí que era conocido. Él pertenecía a un clan de la droga que fue dedicado al tráfico de hachís entre Marruecos y sobre todo la Costa del Sol, que es donde actuaba el clan que está capitaneado por su tío, un individuo que se apoda Cuscús. Y bueno, tiene gran experiencia y por lo que se ve es desde luego un descerebrado, y tenía varias causas judiciales pendientes tanto en Marruecos como en España. Estamos hablando de alguien que ya había despreciado cualquier tipo de regla o cualquier tipo de miedo a la Guardia Civil, y que se comporta de esa forma tan brutal como la que ocurrió aquella noche de febrero, ¿no?
Y como nos decías también, ahora mismo hay orden de busca y captura internacional para los otros tres hombres que acompañaban a Karim El Bakkali el día que mataron a los agentes de la Guardia Civil.
Sí, contra los tres. Esa se dictó ayer mismo por parte del juez de instrucción de número uno de Barbate. Y bueno, es que están plenamente identificados por todos los testimonios y por la investigación de la Guardia Civil, de la UCO de la Guardia Civil, que ha sido pues realmente espectacular, porque han acumulado una cantidad de pruebas que han permitido, casi segundo a segundo, conocer todo lo que sucedió aquella noche en el puerto de Barbate.
Bueno, pues esta es la última hora y lo que ha pasado esta mañana en esa declaración de este hombre, que ha dicho, bueno, su estrategia es decir que fue un accidente, se ha declarado culpable. Y bueno, lo de que durmió mal la noche anterior es tremendo, ¿no? Que declare eso, la verdad.
Sí, bueno, eso ya sabes, este tipo de gente hace este como si da la sensación que quieren tomar por tontos a alguien.
Efectivamente.
Pero bueno, en fin, es evidente que ahora en las próximas horas va a salir el auto del juez, y bueno, con toda seguridad va a ser un auto de prisión incondicional y seguraría muchos años, seguro estará muchos años entre rejas, que es de donde no debe salir.
Y a ver qué pasa con los otros tres, si se da con ellos. Pablo Muñoz, colaborador de la tarde de COPE en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Aquí, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a lo largo de la tarde vamos a estar también en Valladolid, que celebra este fin de semana el Campeonato Mundial de Puzzles, con más de 2.000 participantes. Y en tu caso, ¿cómo se te da esto de los puzzles? ¿Eres aficionado o no tienes tanta paciencia de ir colocando la fichita, esperar que no lo toque nadie, que no se arrime nadie? A ver si me lo van a deshacer, me lo desmontan y me da algo. ¿Cuál es el puzzle más complicado que has hecho en tu vida? Rosa Rosado, que yo sé que esto de los puzzles no es para ti.
No es para mí, no tengo yo paciencia, y mira que me gustaría, pero se me va la cabeza a otras cosas. Estoy haciendo un puzzle y digo, con lo que tengo que hacer, espérate, voy a colocar esto, me levanto de la mesa y no me siento, entonces se acabó. A Toñi sí, a Toñi le gustan mucho los puzzles, yo no sé si hasta el punto de participar en un campeonato mundial de puzzles, pero sí, le gustan.
Hola, soy muy aficionada a los puzzles, pero no sería capaz de presentarme a un campeonato, porque para mí es un ocio, una relajación, es como leer un libro. El mío era de 5.000 piezas y el puñetero era la Antártida con 4 pingüinos de las narices, no tenía nada más. O sea, nieve, hielo, cielo y 4 pingüinos o 2 pingüinos, yo qué sé. Pero vamos, era divertidísimo hacerlo. No me hubiera presentado al concurso, pero me hubiera gustado verlo, ir a verlo. Venga, un saludo para todos, gente.
Bueno, pues 5.000 piezas la Antártida, todo hielo. Y 2 pingüinos.
Nieve, cielo.
Ese puzzle.
hazlo.
Claro, es que es blanco, es azul, es grisáceo y luego los dos o cuatro pingüinos que había ahí.
Eso es, y de pronto te dicen, tienes hora y media, como en el concurso de Valladolid.
Madre mía. No puedes. Sobre todo si lo haces para relajarte, ¿qué sentido tiene que vayas a un campeonato?
Ninguno. Yo además, esto es como el Tetris. Yo al principio, pues empezaba a jugar, pero a medida que iba cayendo más rápidas las fichas, me iba poniendo de los nervios.
Claro.
Y abandonaba, decía, venga, ya, que me maten.
Qué bueno el
Tetris. Con los puzzles igual, no deja de ser un Tetris el puzzle, ¿no?
Y también lo que se necesita es que es eso, muchísima paciencia.
Pues yo para puzzles no tengo la menor paciencia. Yo creo que el último que hice fue para menores de 2 años y no creo que lo terminase, la verdad. Bueno, gente, que soy guay.
Tú también eres guay, me encanta. Un puzzle para menores de 2 años y creo que no lo termine.
Efectivamente, y estas ya nos.
Hola, gente, soy una persona muy paciente, pero con los puzzles nada, me pongo de los nervios. Lo que me encantaba es cuando era pequeña y tenía 3 años o así, y mi hermano, que hacía puzzles, rompecabezas, construcciones, posteriormente hizo muchas maquetas de aeromodelismo, y yo con 3 años, él me lleva año y pico mayor, iba y zasca, patada, y salía corriendo. Bueno, gente.
Destruirle el puzzle. ¡Qué mala!
Ay, sí, es que esto pasa también. A veces, bueno, hay un poquito de mala intención, otras veces es sin querer. Pasas por allí, tropiezas y adiós puzzle.
Pero es que dan ganas,
y vuelta a empezar.
A veces cuando ves unas sillas medias de montar, dan ganas de hacer... pegarle un meneo.
Bueno, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en El Partidazo de COPE.
Estáis todos entusiasmados con el Barça, ¿no?
Es muy vertical. Cuanto la pillan o la Min, Olmo o cualquiera, va para adelante, va para adelante.
Yo quiero que empiece por los árbitros.
¿Por los árbitros? Pues que es penalti lo que le han quitado al Girona.
Pero deja una, para mí, mala noticia, que es cómo está Vinicius.
Los que han ganado la partida han sido los vecinos de la zona del Bernabéu, ¿eh? Eso estaba cantado, vamos, que...
Pues nunca mejor dicho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patatas.
Imposible contarte en tan poco tiempo... todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
En COPE Euskadi, como a Pedro Almodóvar, nos gusta el cine.
Mi familia son mis películas. Todo lo que tengo pertenece a mis películas, empezando por mi vida.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12:20. Desde el Cursal, especial Cinema al Día, en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Formintegui me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Formintegui. Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española.
en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Hezbollah ha comenzado a lanzar centenares de cohetes contra diferentes poblaciones en el norte de Israel. Seguramente forman parte de la respuesta que tratan de dar al golpe que han recibido con ese ataque de película que hizo estallar de forma sincronizada los buscas y los walkie-talkies de sus milicianos. Es una operación quirúrgica espectacular, sin olvidar que ha provocado casi 40 muertos y miles de heridos, entre ellos civiles. A esta hora la rueda de la violencia sigue girando. Ahora son los cohetes los que caen sobre poblaciones israelíes, mientras se empieza a informar de bombardeos en Beirut, la capital del Líbano, por parte de la aviación israelí. ¿Qué vendrá después? Pues podemos esperar de todo menos tranquilidad. Y seguro que todo esto te suena a lo de siempre. Desde hace décadas el Líbano es así, un lugar donde la paz es como un jarrón de cristal colocado sobre un castillo de naipes. Una situación que, por cierto, podemos sentir más cerca de lo que pensamos. Y me explico. Para evitar que ese castillo caiga por el viento de la guerra, existe desde 1978 una misión de la ONU llamada FINUL. Por este motivo, ahora mismo en el Líbano hay unos 13.000 soldados de Naciones Unidas y de ellos 650 son españoles. El mandato que tienen es el de asistir a la población civil y vigilar el mantenimiento de la paz. Y si esto ha sido difícil durante décadas, imagínate ahora, con el olor a pólvora recién quemada. El contingente español está en esa zona desde el año 2006. En este tiempo, 16 soldados españoles han perdido la vida en esa tierra. Aunque solamente fuera por este motivo, la misión española en el Líbano debería de preocuparnos qué puede venir ahora. La propia ONU tiene planes de contingencia por si la situación se desborda, pero lo que está claro es que el escenario puede cambiar mucho en los próximos días. No es lo mismo estar para mantener la paz, como están ahora los soldados españoles, que permanecer allí para restablecerla, como podría pasar. Creo que esto es algo que debemos tener muy claro. Lo cierto es que nadie sabe qué puede ocurrir. La zona es tan impredecible como siempre. Y no se trata de ser alarmistas, pero tampoco ayuda a mirar para otro lado ante la posibilidad real de una escalada militar en una zona donde ahora mismo tenemos a todos esos soldados españoles. Y están pasando más cosas. El precio de la luz baja, rompiendo así la tendencia alcista de los últimos meses. Este septiembre los usuarios que tengan la tarifa regulada lo van a notar en su factura porque el precio ha caído más de un 16%. Victoria Ballesteros.
Se rompe así la tendencia al alza que llegó con el verano y que ha presionado los bolsillos de los hogares. Esta bajada en el precio de la electricidad coincide con que ha crecido la generación de energía eólica respecto a los meses de verano y a que hay menos demanda de luz por la caída de la actividad turística y de las temperaturas. Ya no necesitamos tanto aire acondicionado. Eso sí, los que tienen tarifa regulada deberán seguir pendientes del reloj para poner los electrodomésticos porque hay mucha diferencia de precios entre los distintos tramos horarios. Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, el precio medio de septiembre está en 39 euros el megavatio hora, pero a partir de las 8 de la tarde es de casi 110 euros. Se espera que de cara al mes que viene el tirón de la eólica abarate la luz.
Pedro Sánchez recibe a esta hora en la Moncloa al presidente andaluz Juanma Moreno dentro de su ronda con presidentes de comunidades autónomas. El primer mandatario del PP en ser recibido ha sido este mediodía el gallego Alfonso Rueda, que se ha lamentado de la falta de compromisos, ha dicho, del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Muchas buenas palabras y pocas concreciones de esta guisa ha resumido Alfonso Rueda su encuentro con Pedro Sánchez, al que ha llegado con una amplia agenda para Galicia sobre infraestructuras, transferencias de competencias pendientes, entre ellas salvamento marítimo, un suma y sigue que en general ha carecido de respuestas, según el presidente de la Xunta.
Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Propuestas concretas por mi parte y en escuchar, presidente del gobierno, pero muy pocos compromisos.
Rueda se ha centrado en demandas concretas de su comunidad, pero ha emplazado a Sánchez a convocar una conferencia de presidentes para reformar el régimen común de financiación.
un acuerdo que todos acataríamos después de haberlo acordado entre todos. Y cualquier otra fórmula no es válida para el conjunto de las comunidades autónomas tampoco.
Sánchez solo tiene previsto reunir juntos a los mandatarios autonómicos para hablar de la vivienda.
Y 14 personas detenidas como presuntos integrantes de una red de prostitución de menores y de pornografía infantil que operaba en Tenerife. Además, otras 200 han sido identificadas como clientes de la red. COPE Tenerife, Tony Cerdá.
Sí, esta investigación comenzó hace 2 años con un posible caso de prostitución infantil y resultó ser toda una red que ahora ha quedado desmantelada. Son 14 personas detenidas que operaban en 3 centros de psicología de la isla de Tenerife. Allí quedaban con las víctimas para grabar los encuentros. Uno de los detenidos ha sido identificado como el propietario de estos gabinetes psicológicos. Lo confirmaba la inspectora Cristina Alvariño de la Policía Nacional.
El detenido habría contratado en varias ocasiones los servicios sexuales de al menos 2 de las víctimas menores de edad y las habría llevado a una de las clínicas psicológicas mencionadas.
Además, la investigación continúa y es que el dato es escalofriante. Se han localizado a más de 200 usuarios compradores repartidos por toda España de este tipo de material pedófilo.
Y Carlo Ancelotti reivindica el juego de su equipo, Teresa Vasallo.
En la previa del duelo de Liga entre el Real Madrid y el Español este próximo sábado, Carlo Ancelotti ha salido a defender el juego de su equipo, tan criticado en los últimos días, y que le ha confesado que está en desarrollo y en la búsqueda de su mejor nivel.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, a no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer, con nuestras características, feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
También en la Liga hoy se enfrentan a las 9 el Alavés contra el Sevilla. En Fórmula 1 ya ha terminado la jornada en Singapur, Carlos Miquel.
Es el circuito del amor, donde hay que besar suavemente los muros para lograr los mejores tiempos, y los que han sido más rápidos en ese arte han sido Norris y Leclerc, 6 décimas por delante de un Carlos Sainz que ha tenido problemas con los frenos. Sin embargo, a Russell se le rompió el amor de tanto usarlo, rompió el alerón delantero, el morro, chocando con el muro, y ha terminado de esa guisa una sesión de entrenamientos en la que Fernando Alonso solo ha podido ser 12º con un Aston Martin que resulta muy, muy difícil de conducir.
Y en el Mundial de Hockey, la selección femenina ha conseguido el billete a la final después de vencer por 1-4 Argentina, y la masculina pasó a las semifinales tras ganar a Suiza por 7-0.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Temperatura templada. No superamos los 20 grados en gran parte de Euskadi. Si miramos al cielo, nubes y pocos claros, y además riesgo de tormentas. Tiempo revuelto que seguirá siendo la tónica de la tarde. No solo el tiempo, también la mar está revuelta. Miramos al litoral porque Euskadi continúa en aviso amarillo por mareas vivas. Aviso que se activará entre las 6 y las 8 de la tarde con la pleamar a las 7:05. La marea estimada será de 5 metros y la altura de ola de en torno al medio metro o un metro. Según las previsiones, la marea estará muy viva, por lo que en el entorno de la pleamar se pueden producir rebases puntuales en las zonas sensibles a las mareas. Ahora sigues en la tarde de COPE. Nosotros muy pendientes del tiempo y de la mar. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pusieron de moda durante la pandemia y empezaron a salir como setas. Bueno, algunas sí que se hicieron visibles, pero otras funcionan desde la clandestinidad. Las cocinas fantasmas crecieron al calor de todos esos pedidos a domicilio que cada vez hacíamos más los españoles, especialmente en ese tiempo que limitamos nuestras salidas por culpa, como te digo, del COVID. Es una modalidad que nace en Estados Unidos, las dark kitchen o cocinas a ciegas, es decir, cocinas que no puedes visitar, solamente venden a domicilio a través de aplicaciones. No hay un restaurante como tal. Esto, claro, esto tiene sus ventajas. No tienes que invertir tanto dinero en un local con, pues, que tenga un comedor, que tenga también una barra de bar. Necesitarías en este caso también una plantilla mayor. Una cocina fantasma solamente necesita el espacio para la cocina y para los cocineros. Hoy me acompañan el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el periodista y editor Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comida a domicilio yo creo que hemos pedido todos, ¿no? Y seguro que alguna de estas cocinas fantasma también, porque cuando tú te metes en una aplicación, muchas veces es que ni te fijas si tienen local o no, si es un restaurante o si es uno de estos negocios.
No, efectivamente no te fijas. Yo, fíjate, no acostumbro a pedir mucha comida a domicilio porque tengo mis reparos morales con Glovo, Uber Eats y todas estas aplicaciones de distribución. Lo que sí se ve es que es un problema para los vecinos, ¿no? Cuando estas cocinas que desempeñan prácticamente trabajos industriales están en zonas residenciales, pues claro, eso se convierte en un problemón para los vecinos en temas de olores, en temas de ruido, en temas incluso de tráfico, porque claro, son cocinas que están muy frecuentadas por los riders. Con lo cual, hombre, yo entiendo el malestar de las comunidades de vecinos a las que tienen cerca una cocina fantasma.
Daniel, a ti tampoco te gustaría tener una de estas cocinas cerca de casa, me imagino, claro.
Seguramente no, claro. También entiendo que hay que ver que esté bien regulada, ¿no? Porque uno también no siempre puede elegir lo que tienes al lado, y seguramente hay muchos negocios que te pueden parecer más o menos incómodos, ¿no? Yo entiendo que en esto, pues como además es algo que es relativamente nuevo, y que no están bien causados los, pues mirando cómo nos perjudica, pues eso se crea esa indefinición y es cuando surgen los problemas, ¿no?
Bueno, pues en ciudades como Madrid o Barcelona está la cantidad de comida que se pide, que hay empresas que han decidido compartir locales, que se dividen en pequeñas cocinas, vamos, como una especie de coworking de la cocina. Y del coworking a tener barrios enteros destinados a las cocinas fantasma, lo que está afectando, pues como estamos exponiendo, a la convivencia de los vecinos. Imagínate, pues pasar de tener debajo de tu casa pues una tiendecita de ropa o una floristería a auténticos centros de producción a los que llegan motos permanentemente o bicicletas durante todo el día a recoger los pedidos. En Barcelona el año pasado ya expulsaron estas cocinas del centro de la ciudad y las han enviado a la zona franca, a la zona de polígonos. Además tienen que estar separadas unas de otras por 400 metros, es decir, que ha empezado a haber regulación. ¿Y en el caso de Madrid qué? Pues esto nos lo va a contar a continuación Íñigo Palomar, que se encuentra delante de una de las cocinas fantasma en una zona residencial, en un barrio de vecinos. Íñigo, ¿exactamente dónde te encuentras?
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo nunca había visto una cocina fantasma. Estoy aquí en el Paseo Imperial, en la zona de distrito de Chamartín, aquí en una zona residencial de Madrid, Arganzuela, me dicen aquí los vecinos, me corrigen. Yo nunca había visto una cocina fantasma. Y es increíble. Estoy con los vecinos, con cuatro vecinos que me acompañan, en lo que sería un patio interior con jardín, con coches que van y vienen de los vecinos, y delante de mí, Pilar, se levanta una estructura gigantesca, negra, llena de chimeneas, de ventanas. Te puedo decir que el olor, llevo aquí 10 minutos y es muy invasivo, y aquí Laura, Ángel, Luis, Ángel, Esther me dicen que no es nada comparado con las horas punta, pero es que llevo aquí unos 20 minutos, llevaré, y habrán aparecido 20 riders con sus motos recogiendo pedidos. Como te digo, estamos en el Paseo Imperial, aquí hay 12 cocinas industriales en el número 6, pero es que si juntamos las que hay también en el número 8, hay 25 prácticamente total. El problema es que estas cocinas están en el interior de una manzana en la que también radican 250 viviendas, con sus respectivos vecinos, familiares, mascotas. Claro, este tipo de cocinas, como decías, empiezan a proliferar durante la pandemia, durante el boom del delivery. Ahí el ayuntamiento, la agencia de actividades, otorga licencias por doquiera a varias cocinas de este tipo. Pero ahora, esas dos sentencias de Madrid anulan esas licencias municipales que se concedieron a estas cocinas, por ejemplo, del Paseo Imperial, y las que hay también en la zona de Chamartín. Además, los fallos son, podríamos decir, un buen varapalo para el ayuntamiento. La juez, en este caso, habla de dejación de funciones porque el consistorio no hizo la evaluación ambiental. Mira, te leo una parte de la sentencia, ¿eh? Si el ayuntamiento hubiese calificado correctamente la actividad de estas cocinas y todas las molestias que conllevan, que ahora veremos que son unas cuantas, no hubiera autorizado la implantación de 38 cocinas industriales en un patio manzana de unos edificios residenciales donde se ubican 276 viviendas. Esa es una de las sentencias, ¿eh? Y son dos. Y en lo que respecta a las cocinas que tengo delante en este Paseo Imperial, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue, digamos, la misma línea argumental, es decir, el ayuntamiento no calificó correctamente tampoco la actividad que tiene lugar aquí. Tengo a mi lado, por cierto, a Esther Lomas. Esther, tú eres vecina de este bloque de pisos y también eres como la que te has erigido la representante de los vecinos que, por ejemplo, ahora me acompañan a mí, de Laura, de Ángel Luis, de Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estamos muy pendientes de si el ayuntamiento recurre esas dos sentencias. Primero, contentos, ¿no?, por la sentencia, y luego a ver si se recurren.
Bueno, pues después de 3 años que llevamos luchando, de hecho hicimos una plataforma de afectados de las cocinas en Madrid, estamos en contacto con el resto de cocinas, pues estamos muy contentos, básicamente porque es un tema de sentido común y la sentencia recoge todas nuestras reivindicaciones. Muy contentos, o sea, no sé qué podemos decirte más que pedirle al ayuntamiento, por favor, que nos recurra. Que tenga en cuenta que ya son 4 sentencias que nos dan la razón, que la regulación que hicieron no se ajusta a la actividad real que hacen estas cocinas. Lo que hicieron fue hacer una regulación a su